Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este enfoque, último enfoque de la semana. Es viernes, es 5 de agosto y es un día en el que se sigue hablando de muchas cosas, entre ellas la energía y qué hacer para ahorrar. Hay propuestas de todo tipo, ya conocemos las del gobierno a través del decreto ley, ya conocemos las de la oposición, no solo de parte del PP nacional, también de parte del PP regional. Hoy hay voces de la oposición regional que critican precisamente esta postura, la del PP madrileño y la del gobierno regional, a propósito de no acatar ese decreto ley. Tenemos precisamente, además, un aniversario, un cumpleaños, 50 años se cumple de uno de los neones, de los luminosos más famosos de Madrid, el cartel de Suez, del que se descolgó Santiago Segura, bueno, no del todo, colgó de él, no llegó a descolgarse, en la película El Día de la Bestia, que fue el que le lanzó a la fama en una de las generaciones, pero ya desde el 72 coronaba la Plaza Callao, coronaba parte del skyline madrileño, del panorama madrileño desde el punto de vista cenital, y hoy cumple 50 años. ¿Le afecta esto? No, no le afecta porque, entre otras cosas, fue declarado bien de interés cultural. Esas otras cosas nos las contarán los compañeros de redacción de informativos de Onda Madrid, ya saben, gracias a los cuales es posible este programa, en cuya producción está Marian González y parte técnica Mario Llorente. Es un enfoque, como decimos, de viernes, que tiene actualidad, pero también tiene un espacio importante para la cultura. A partir de las 8:30 de la tarde sonará La Máquina de Discos con Manolo Fernández. Si tienen un cuarto de dólar, tienen un tesoro, porque cada canción que trae Manolo cada viernes es verdaderamente para enmarcar y para recordar. Y luego dará paso a Las Cinco Letras, continuará la música, pero tendremos también series, películas, libros, literatura. Un enfoque que tiene de todo y que ahora, como siempre, tiene también información de servicio, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la salida de Madrid, en la carretera de Burgos, en la A1, en la zona del Vellón. También, en menor medida, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y en la A5, en Arroyo Molinos. Ya en la M50, precaución en dos tramos, en la zona de Leganés, en sentido A5, y también en Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña. Precaución en estos tramos y vías.
Precaución, gracias Patricia, todavía del ámbito de la movilidad. Recuerden, las obras en la línea 7B de metro han provocado numerosos desperfectos en viviendas que han conllevado a su vez realojos. Así que no es de extrañar que esta línea cierre por novena vez en 15 años. En busca de la causa de las grietas y la mejora de las infraestructuras. Jaime Moya.
Es la novena vez que este pequeño tramo de metro de apenas 7 estaciones cierra para que la comunidad realice obras. Un problema para los viajeros y una queja habitual de los ayuntamientos de Coslada y San Fernando. Los consistorios piden explicaciones al gobierno regional. Macarena Orosa, primera teniente de alcalde de Coslada.
Exigimos una reunión inmediata con el consejero de Transportes para que dé la cara y que nos diga de primera mano los motivos por los que llevamos 15 años invirtiendo más de 25 millones de euros en parches y seguimos sin dar una solución definitiva a los más de 100.000 vecinos que se ven afectados en este caso.
Además, acusan al gobierno regional de deslealtad y falta de colaboración institucional. Javier Corpa, alcalde de San Fernando.
Nuevamente, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se entera de una noticia de este calado a través de los medios de comunicación. Hay una falta de respeto por parte del gobierno regional hacia este municipio, pero ya nada nos sorprende.
La fecha del cierre aún no se ha concretado, pero estaría comprendida entre los meses de septiembre y diciembre. En esta ocasión, El tramo afectado será el comprendido entre las estaciones de San Fernando y el Hospital de Lenares.
El suburbano bien podría ser uno de los refugios para la que está cayendo, para la que no deja de caer. Elena Miñambres, Tiempo Telemadrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues sí, pero además el aire acondicionado, ya sabes que los cambios de calor y frío también son problemáticos, ¿eh? Que nos puede dar ahí un golpe de calor,
salir
de tanto aire acondicionado. Bueno, ahora como hay que regularlo a más temperatura, mejor. Pero a veces que nos podía dar hasta un golpe de calor, porque claro, fuera tenemos 37, 38 grados, 39 en Aranjuez durante esta jornada y durante todo el fin de semana. Vamos a hablar de monotonía ambiental, eso quiere decir que de cambios poco.
Si miramos monotonía ambiental.
Eso quiere decir que vamos a estar muy aburridos.
El término. Sí, rutina, vaya.
Rutina, una de rutina. Y además de los 35 grados no vamos a bajar durante todo el fin de semana, lo llevamos haciendo durante días, ya no recuerdo cuándo han bajado de los 30 grados aquí en Madrid capital, así que seguiremos encontrando aviso amarillo durante todo el fin de semana por esas temperaturas que, bueno, el domingo pueden llegar a 36, pero sigue haciendo el mismo calor, calor sofocante, porque evidentemente en agosto, te vuelvo a recordar, que la temperatura máxima son 31 grados y tampoco dormiremos mejor, porque de 24 pasaremos a 23, pero vamos, que vamos a estar entre 23 y 24, lo que quiere decir madrugada tropical.
En los pueblos, no sé si pasa en el tuyo y si tienes, Elena, con mi abuela siempre ha pasado que cuando llegas, ahora ha llegado el calor, cuando llegas dice, ya sois habéis venido, ¿no? ya has llegado. Y la siguiente pregunta es, a ver, ¿y cuándo sois vais? Pues yo te pregunto, ¿cuándo sois va el calor? ¿Cuándo se va?
De momento no tiene visos de cambiar. Ya me gustaría a mí venir con mejores noticias, que yo los sofocos los llevo fatal también, ¿eh?
Pues abuela, ya lo has escuchado, de boca de Elena Miñambres, Tiempo Telemadrid. Luego te vemos, Elena, buen fin de semana.
Bueno,
va a seguir el calor, precaución, porque el calor nos afecta a todos. Lo acabamos de escuchar de boca de Elena Miñambres, y a cada uno lo combate, pues lo combate como puede. Los hay que se encierran en casa y ponen a tope el aire acondicionado, mal hecho. O los hay que corren al pantano más cercano sin escuchar previamente las recomendaciones más básicas. Mal hecho también. Por eso Alfredo Herrera nos trae hoy, nunca viene mal recordarlo, la guía de buenas prácticas, Alfredo.
El clima de la etapa estival condiciona nuestro estilo de vida en todos los sentidos. Muchos intentan mitigar el calor con el agua o hacen uso intensivo del aire acondicionado, como ya decía Jesús. La Agencia de Seguridad Nacional y Emergencias Madrid 112 ofrece consejos a tener en cuenta para bañarse en lugares al aire libre. Su director, Carlos Novillo.
Hay tres normas básicas que cumplir. Una es no bañarse en zonas no autorizadas al baño. La segunda es no lanzarse de ninguna altura ni zambullirse, porque nos puede provocar una lesión grave. Y la tercera, estar muy pendientes de los niños cuando están en el agua. Y sobre todo, ante cualquier emergencia, llamar al 112.
Sobre el uso de los electrodomésticos nos da algunos trucos la responsable de marketing de la empresa Daikin, Marisol Fernández.
Utilizar las funciones inteligentes de los equipos de aire acondicionado para programarlos de forma eficiente. Mantener una temperatura estable de 27 grados. Una temperatura inferior no enfriará más rápido y provocará un mayor consumo energético. No dejar ventanas y puertas abiertas a la vez que está funcionando el equipo, ya que puede suponer un gran consumo de energía. Se recomienda ventilar a primera hora y después cerrar.
El calor nos toca la puerta y hay que invitarlo a pasar, eso es obligado. Pero su compañía se empeña en ser amarga. Tenemos que tener cordura y sentido común para lidiar con él.
¿A ti te amarga el calor, Alfredo?
Bastante.
No eres el único. Fíjate, no somos los únicos que lo pasamos mal cuando el termómetro sube, también las aves. ¿Por qué crece su mortalidad en épocas de calor? Nos lo hemos preguntado, lo ha respondido Paloma Nolasco.
Muchas crías saltan del nido antes de tiempo y mueren o quedan heridas al caer. El calor afecta sobre todo a los pájaros que hacen sus nidos en lo alto de los edificios. Alba Rodríguez y Dani García son voluntarios de GREFA, el grupo de recuperación de la fauna en Madrid.
Por ahora, vencejos. Estamos dando muchos vencejos. Llegan un montón. Se supongo un poco por el calor, que se caen de los nidos y tal, la gente los trae.
Primero hemos alimentado a los pollitos de la incubadora, luego los vencejos que hay por ahí, y ahora estamos con las palomas dándoles el piste.
Enrique Martínez, técnico de esta organización, dice que ahora hay más rescates porque la época de cría ya no coincide con la primavera.
Como cada vez tenemos menos primavera, pues la estación que de cría suyas coincide con estas olas de calor que hemos tenido ahora, sobre todo las tempranas de junio así. Entonces están animales cuando están en los nidos y todavía no son capaces de volar, tienen unas temperaturas muy altas en estos nidos y prefieren tirarse del nido antes que quedarse en los nidos, que son como auténticos hornos, ahora 40, 50 grados dentro de los nidos.
Cigüeñas, gorriones, estorninos y palomas son otras especies afectadas.
Siete y nueve minutos de la tarde, el Ejecutivo matiza el plan de ahorro energético, o según asegura, no se trata de un texto estricto e inflexible, sino una norma que responde ante todo al sentido común, porque si no es igual una macrodiscoteca que un pequeño bar o comercio, tampoco lo es la exigencia legal a la hora de regular la temperatura. El Ejecutivo afirma además que las comunidades autónomas no pusieron impedimento alguno cuando supieron del decreto ley, mientras que el Partido Popular apunta a otras soluciones, ¿no, Elia Antoria?
Sí, flexibilidad y sentido común. En un bar la temperatura podrá bajar hasta los 25 grados y también se adaptará el climatizador en todos los comercios donde el personal tenga que moverse de un lado a otro o trabajen con aparatos que despidan calor. Reyes Maroto, ministra.
Estoy pensando en las cocinas, en las lavanderías, en el caso, por ejemplo, que señalaba de comercio, si hay picos de ocupación y, por lo tanto, aumentos de calor, el Real Decreto da la flexibilidad necesaria.
El Gobierno lamenta la contestación del decreto porque aseguran que se lo presentaron antes a las comunidades autónomas y no hubo quejas. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, avanza además en Catalunya Radio que estas son las medidas más ligeras, que en septiembre habrá más.
Para facilitar todavía más una sustitución de nuestros combustibles, consumo de gas por consumo eléctrico, por consumo de renovables, en el plan de contingencia que presentaremos en el mes de septiembre.
El PP insiste en aplicar otras soluciones. Juan Bravo, Economía.
Y que se haga una apuesta clara, como marca Europa, en tema de las nucleares, en el mantenimiento de la vida útil de esas nucleares, en los de ciclo combinado, como están haciendo otros países, llámese Alemania.
Será obligatorio que las medidas empiecen a aplicarse el próximo martes.
Un texto casi improvisado, sin apoyos ni consulta y que cosecha más y más rechazo. Esta es la lectura del gobierno madrileño en boca de uno de sus consejeros, Mónica Roncero.
Un decreto plagado de errores, elaborado con prisas y sin consenso con el resto de administraciones. Medidas, en definitiva, dice Carlos Izquierdo, que cada vez encuentran más oposición entre la ciudadanía.
Hoy mismo hemos visto cómo la ministra pues ha rectificado y donde decían 27 grados ahora dicen 25. Además, es un decreto que no se ha visto con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas. Por lo tanto, vuelven a incumplir el tema de la cogobernanza del que siempre hablan y que al final nunca se produce. Y además, no sabemos el impacto y el ahorro energético que va a tener.
Por eso, el consejero madrileño pide al Gobierno central que rectifique y tome nota de las medidas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para lograr un verdadero ahorro energético.
Y hay 3.000 actuaciones que ya ha realizado la Consejería de Medio Ambiente. Van a iniciar todavía muchas más actuaciones, que al final es así que producen un ahorro real. Desde Administración Local, además, nos hemos puesto en contacto con los ayuntamientos y va a haber 70 municipios que van a hacer apuestas importantes por el ahorro energético, por la eficiencia energética, por el cambio de luminarias y por un cambio importante en lo que es el alumbrado público.
Palabras del consejero de Administración Local tras visitar esta mañana la localidad de Ambite.
Hablaba el consejero Izquierdo de prisas, prisas que parecen contagiarse a los que han de aplicar las medidas. Los comerciantes, por ejemplo, están desconcertados, llenos de dudas sobre cómo ejecutar el contenido del decreto ley y también se preguntan sobre posibles ayudas. Raquel Ruiz.
Los comerciantes afrontan las adaptaciones a las nuevas medidas con prisas, incertidumbre y sobre todo dudas.
Ahora estoy apagando las luces a las 11 y a partir del martes pues entiendo que tengo que apagar las luces a partir de las 10. No creo que vaya a ahorrar mucho puesto que las luces son LED y no creo que haya un ahorro que se vea reflejado la factura.
Dudas también sobre si contarán con algún tipo de ayuda económica.
Algo he escuchado que habrá que informarnos si va a haber algún tipo de ayuda o cómo lo van a plantear, porque evidentemente es un coste para todos los negocios.
Alfonso Díaz trabaja como escaparatista y llama la atención sobre la peculiaridad de determinados comercios.
Ahí está la cosa, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser en el caso de las farmacias, porque claro, lo necesitan, si tienen que estar abiertas por la noche o que son de las de 12 o las 24 horas, pues tienen que ver qué tienen que hacer exactamente, pero no tienen muy claro.
Los que no tienen ninguna duda son los profesionales de la Guardia Civil. Desde el sindicato Jucil, su portavoz Agustín Leal asegura que las medidas van a perjudicar sobre todo a las poblaciones más pequeñas.
Ya estamos en la España vaciada. Desgraciadamente, una mayor parte, más de 100.000 hectáreas, se ha convertido en la España quemada y no queremos que se convierta ahora en la España pues oscura.
Presagios que veremos si se cumplen a partir del próximo martes.
Hay un luminoso que escapa al apagón contemplado por el decreto ley debido a que se trata de un bien de interés cultural, uno que conocemos todos los madrileños y muchos de los que nos visitan y que hoy cumplen medio siglo siendo testigo del devenir del centro de la capital. ¿De qué símbolo madrileño hablamos, Lorena Aparicio?
El cartel luminoso de Sueps celebra medio siglo coronando el edificio Carrión e iluminando la Gran Vía a su paso por Callao. 50 años desde que Luisa Álvarez, pionera y una referencia en el arte lumínico, combinó bombillas incandescentes, neón y retroiluminado que le han dado para convertirse en un icono turístico y cultural de Madrid gracias a la simbiosis de luces y su privilegiada ubicación. Miguel Ángel Rodríguez, experto en iluminación arquitectónica y patrimonio histórico, explicaba el porqué de su relevancia.
Hay algunos que terminan siendo parte de la identidad de la ciudad. Ya no es el mensaje que comercial, ya es realmente algo que está incorporado al paisaje nocturno. Es muy interesante el tema del urbanismo de la luz. Vas a una ciudad de día, la recorres como turista, pero cuando vas por la noche de pronto te has perdido, porque ya no eres capaz de reconocer de la misma manera que se trabaja el urbanismo.
Tal es su importancia que miles de turistas pasean a diario por Gran Vía y no pierden la oportunidad de hacerse una foto con el icónico cartel.
Te quedas mirando que es como hipnótico cuando está encendido y de noche es todavía más bonito verlo.
Pues es un icono de la Plaza de Callao.
Por los colores, creo además que es como muy representativo de Gran Vía porque lo ves desde lejos, entonces como que te ubicas de alguna manera, es igual que el Metrópoli de allí, como que te da una ubicación espacial.
De hecho, en 2010 el ayuntamiento le otorgó el luminoso la categoría de rótulo histórico tras la petición de indulto por parte de la compañía ante la ordenanza que regulaba la publicidad exterior en la ciudad.
Un luminoso que escapa a ese decreto ley pensado, recuerden, para ahorrar el coste en costes energéticos, porque además del coste de la energía, los españoles nos preocupan muchas otras cosas, por ejemplo, los impuestos. Por eso el barómetro del CIS, publicado hoy, ha versado sobre la fiscalidad y arroja conclusiones muy interesantes, como por ejemplo, 9 de cada 10 españoles creemos que nuestro país se defrauda mucho. Claro que cuando nos preguntan, ninguno lo hacemos. Todos somos el 1 de cada 10 restante. Marian González.
Efectivamente, el CIS ya ha publicado el estudio Opinión Pública y Política Fiscal, un estudio que consiste básicamente en conocer las opiniones y actitudes de los españoles hacia el estado del bienestar, el gasto público, los impuestos, etc. El 41% de los españoles considera que se pagan muchos impuestos en España, al mismo tiempo un 80%, es decir, 8 de cada 10 españoles, opina que no cree que los impuestos se paguen con justicia y que no pagan quienes más tienen. En cuanto a mejorar los servicios públicos, solo un pequeño colectivo opina que prefiere pagar menos impuestos, aunque esto suponga reducir esos servicios públicos. El dato asciende frente a los que están a favor de mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos, y asciende mucho más en aquellos que dejarían el sistema tal y como está. La mitad de españoles se benefician poco de sus impuestos, es decir, de lo que los ciudadanos pagan a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones. Según el estudio, los servicios públicos peor financiados, con muy pocos recursos destinados, son la investigación en ciencia y tecnología, el medio rural, la protección del medio ambiente y la sanidad. Más del 70% de los españoles creen que debería destinarse más impuestos a financiar el sistema y reducir la cantidad en defensa.
Los impuestos preocupan, gracias Marian, porque la economía familiar no está en su mejor momento, precisamente. No ayudan los precios de la compra y venta de vivienda, el alquiler, ni tampoco los datos de desempleo. Eva Prat.
Cada vez más hogares están teniendo que recurrir al crédito al consumo para poder afrontar sus pagos habituales. Según la Asociación de Usuarios Financieros, una de cada tres personas confiesa que tiene intención de pedir dinero, 5 puntos más que hace un año. Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
El frenazo que se llevan los préstamos para hacer reformas en casa o para comprarse un coche y cómo han aumentado aquellos préstamos que se piden para llegar a fin de mes.
Sube también la compraventa de viviendas. Lo ha hecho un 18,8% en junio en relación al mismo mes de 2021, hasta sumar 58.000 operaciones. Sin embargo, en Madrid esas compraventas fueron un 6,3% menos que hace un año. También el precio del alquiler roza en junio su récord, con un aumento del 5,5% respecto a hace un año. En Madrid, el alquiler del metro cuadrado se paga a 14,7 euros. Juan Luis Nolasco, que es experto inmobiliario, explica las causas de este incremento.
Madrid está teniendo mucha demanda por países hispanoamericanos y en Estados Unidos que vienen por trabajo y por estudios. Y son personas que vienen con buena capacidad adquisitiva y cuando la casa tiene buenas prestaciones, se alquila.
Y un último apunte económico. Uno de cada cuatro parados menores de 25 años de la eurozona está en España. Solo Grecia nos supera con 2 puntos en unos niveles de paro juvenil que se sitúan en nuestro país casi en el 28%.
Todavía de la actualidad madrileña, un par de apuntes sanitarios. En primer lugar, la viruela del mono. Madrid ha superado los 2.000 casos de viruela del mono y los 1.000 vacunados. Recuerden, a esta misma semana la ministra de Sanidad anunciaba nuevo cargamento de vacunas. También hablaba de acelerar el proceso de vacunación. Pues bien, los casos de viruela del mono en la Comunidad de Madrid continúan creciendo. Ya se sitúan hoy mismo en 2028 confirmados, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, que cifra además en 1.083 las vacunas administradas. Y sobre la pandemia, el otro gran virus que durante 2 años nos ha acompañado, pero recuerden, no se ha olvidado de nosotros, no tenemos que hacerlo nosotros sobre él. Es decir, no tenemos que olvidarnos de que existe un coronavirus suelto. La comunidad ha registrado esta semana casi 3.000 nuevos casos de la COVID-19. La comunidad, la región, nuestra región, 2.961 casos nuevos de contagios de coronavirus y además hay 1.136 pacientes ingresados en planta, de los cuales 79 están en UCI. Vamos con la actualidad internacional a las 7 y 20 minutos de la tarde, que pasa por Ucrania. Enseguida vamos con ello. Antes hablamos de los 11 misiles balísticos que ha lanzado ya China. 11 misiles balísticos que ha lanzado China sobre la costa de Taiwán, en el mayor punto de tensión entre ambos países hasta el momento. Una información de Rafael Cerro.
Así sonaba uno, Jesús. Han caído misiles, sí. Han caído en territorio de Taiwán, la China nacionalista, sí, es la isla que antes llamábamos Formosa. Es otro país, desde 1949 están separadas y Taiwán no está reconocida por la ONU. Hay un delicado equilibrio ahí y ya sabes que Nancy Pelosi, la tercera autoridad de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha viajado a Taiwán y ha incendiado el humor de los dirigentes chinos, de la República Popular, de la que es del continente, la continental, la comunista. Han aparecido aviones militares chinos en área de Taiwán también. 10 barcos han cruzado esas aguas y el Ministerio de Defensa taiwanés lo califica de fuerte provocación y ha desplegado su sistema antimisiles. Ya te digo que la ONU no reconoce Taiwán, ahí hay ese equilibrio y lo cierto es que hoy hay muchísima tensión, pero menos que ayer. La historia es que nunca desde 1949, desde la separación, había habido un ataque tan tremendo, tan extensivo, tan expansivo, tan explícito y tan con misiles como este de China sobre Taiwán. O sea que tensión hay. Y el señor Biden dijo el mes pasado, hace nada, la última vez, que si había un ataque sobre Taiwán o era invadida Taiwán por la otra China, por la continental, por la comunista, que Estados Unidos actuaría.
Pues si teníamos poco en el panorama internacional que estuviera agitando la tensión y la diplomacia entre varios países, ahora surge este conflicto entre China y Estados Unidos. En cuanto a Ucrania, sumamos 163 días de invasión de Vladimir Putin al país ucraniano. Hoy el ejército de este país, del país invadido, ha matado a la que fue una feroz aliada de Vladimir Putin en la primera batalla del Este, a Olga Kachura, la dama de la muerte prorrusa, famosa por masacrar a civiles. Rafa.
Que la llaman la dama de la muerte los ucranianos y le han metido un misilazo a su coche y la han matado. Están blasonando hoy de ello, están presumiendo. Ella es conocida en el ámbito anglosajón como She-Wolf, la loba, She-Wolf. Ella misma se autotituló la loba en un canal que se llama Russia Today TV. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comunicado que la han ejecutado así, con un misil contra su automóvil, la dama de la muerte aquí, She-Wolf allí, la loba. Se hizo conocida por mostrar su satisfacción matando a civiles ucranianos. Otro asunto más serio, esta era una sola persona, pero parece que podría haber matado a muchos civiles ucranianos. Y parece también, los compañeros de las televisiones nos están dando, como es norma aquí en la prensa, todo por confirmado y no está confirmado, pero parece que se disfrazaba de oficial ucraniana para matar también militares ucranianos. Parece. She-Wolf, la loba o la dama de la muerte, como la queramos llamar. Y más, Turquía facilitará el que recibamos gas, el que Europa reciba gas ruso por otro oleoducto. Este se llama el Corriente Turca. Vladimir Putin dándole las gracias al jefe del Estado turco, Recep Tayyip Erdogan. El gasoducto Corriente Turca, que terminamos hace algún tiempo, es ahora una de las arterias más importantes para el suministro de gas a Europa. Para la historia, día 163 de la guerra, 163º, Ucrania ha cedido parte del territorio del este, del Donbass.
Gracias, Rafael Santiago Cerro. Tenemos un último apunte internacional, una fuerte ofensiva israelí sobre Gaza. El lanzamiento este viernes de un ataque preventivo israelí sobre la franja de Gaza que se ha saldado con la muerte del número 2 del grupo de la Yihad Islámica Palestina. Amenaza con desencadenar una importante escalada de violencia en la región. Como ven, aquí estamos mal, pero desde luego que fuera de España se está aún peor. En la región, otros asuntos también llevan siendo noticia varios días. Es el caso de los robos en viviendas. Menos mal que están nuestras autoridades para detener a los criminales, como en el último golpe a este tipo de delincuencia que nos relata Pedro Lorente.
Los 4 detenidos pertenecían a una banda criminal especializada en el robo de viviendas habitadas. Operaban a plena luz del día, forzando una de las puertas o alguna ventana. Previamente hacían un trabajo de vigilancia para saber cuándo los inquilinos se encontraban fuera de casa. Diego Santos, portavoz de la Guardia Civil.
Tras la comisión de varios robos en viviendas en territorio francés, este grupo se desplazó a Madrid, donde rápidamente pudo detectarse su presencia e iniciarse la investigación sobre ellos. Después de cometer varios hechos delictivos en la provincia de Madrid, se trasladaron a Barcelona, donde continuaron la campaña de robos en diversos puntos de Cataluña.
La Guardia Civil ha conseguido intervenir una gran cantidad de joyas, relojes, material informático y material electrónico.
Asimismo, también se han incautado diversas herramientas y materiales empleados para forzar puertas y ventanas, lo que facilitaba la comisión de estos hechos delictivos, y también un vehículo empleado para los desplazamientos.
Los cuatro miembros de la banda ya han ingresado en prisión y se les acusa de una decena de robos con fuerza en viviendas y un delito de pertenencia a organización criminal.
Y otra peligrosa, muy peligrosa moda que ha llegado en época estival importada de otros países europeos es lo que denominan los anglosajones spiking, el pinchazo, sobre todo en discotecas y en lugares de multitudes. Hoy se han pronunciado voces locales y nacionales, voces políticas, pidiendo un protocolo de respuesta y hablando también del objetivo de la práctica. Rita Maestre, Más Madrid, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Y hoy es un buen día, hoy comienzan las fiestas grandes del centro de Madrid, es un buen día para pedirle de nuevo que tome cartas en el asunto, que se reúna con la Policía Municipal, que se reúna con los colectivos y asociaciones afectadas y que sea una parte en la protección de las mujeres y en la búsqueda de esos agresores que estropean, siendo muy pocos, la noche de casi todos.
Amedrentar a un colectivo y con ese discurso absolutamente machista de tratar de sacar al 50% de la población a las mujeres del espacio público.
Pues que nadie impida a nadie que haga su vida y menos infundiendo miedo. Por eso les hablamos ahora de ocio, un primer apunte de ocio, enseguida vamos con más y pueden suponer por dónde iremos que Madrid huele a verbena. Pero ahora les hablamos, por ejemplo, del parque de atracciones, desde donde han querido lanzar un mensaje de calma a propósito de la atracción que sufrió ayer un parón debido a problemas técnicos, es decir, marchen con normalidad a uno de nuestros parques más famosos, el parque de atracciones. Nos lo cuenta Quique Díaz.
Por un lado, es comprensible que exista cierto miedo a montar en este tipo de atracciones. La imagen de una decena de personas atrapadas en una montaña rusa durante casi una hora, a varios metros de altura, con los vagones bloqueados boca arriba, se ha convertido en uno de los vídeos más vistos en los últimos días. Pero por otro, hemos de saber que esa parada se produjo según lo determinado por el protocolo de seguridad del parque de atracciones para evitar precisamente un suceso de gravedad. Tras un fallo técnico, la atracción se detuvo sin lamentar heridos. David Fernández es el gerente de Vallesana, empresa de alquiler, venta y reparación de maquinaria.
Estos tipos de máquina, y más en un parque de atracciones, siguen rigurosos mantenimientos y certificaciones externas. Todas las seguridades están precisamente para que cuando algo sale de parámetros, la atracción no funcione, ni siquiera arranque, o en el caso de que haya arrancado, se pare y se bloquee, como ha sido el caso.
Pese a que el incidente se pudo deber a muy diversas circunstancias, desde Vallesana aseguran el correcto funcionamiento de las atracciones y no dudan en tranquilizar a los usuarios.
Lo importante es que el servicio técnico del parque subsanó rápidamente y pudo rescatar a las personas. Y estoy totalmente seguro que el daño ha sido reparado y funciona con total seguridad.
Desde el Parque de Atracciones de Madrid han recordado que todas las atracciones son revisadas de forma diaria y cuentan con un estricto protocolo de seguridad.
Antes de continuar con el ocio, desafortunadamente tenemos que informarles de un suceso de última hora. Dos personas han resultado heridas de carácter muy grave, una de las cuales se encuentra además en estado crítico tras sufrir heridas por arma de fuego en plena calle en la localidad de Ciempozuelos. Los hechos han ocurrido alrededor de la 1:00 p.m. en la avenida Instituto de esta localidad, según ha informado un portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid. Según testigos presenciales, dos personas han llegado al lugar en una motocicleta, ambas con el casco puesto, y tras efectuar los disparos han huido en el mismo vehículo, han indicado esta vez a Europa Press estas fuentes. Como consecuencia de los disparos, un hombre de 40 años ha sufrido 4 heridas por arma de fuego, 2 de ellas en el tórax y las otras 2 en el cuello. Tras ser atendido en el lugar por sanitarios del SUMA 112, ha sido evacuado en helicóptero al hospital 12 de octubre.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y así llegamos a las 7 y media de la tarde. Nos vamos de verbena. Aunque ayer comenzaba San Cayetano, ya suena organillo, ya suena xilófono. Allí estuvimos en directo para contarles el reparto de limonada y bailar unos cuantos chotis. En realidad es hoy, cuando tiene lugar el inicio oficial de la triada de verbenas madrileñas con el pregón de San Cayetano. Un pregón mágico, porque corre a cargo de un ilusionista reputado, Jorge Blas, y como nosotros gustamos de San Cayetano y además amamos la magia, a poco más de una hora de que se suba a la tarima para dar su pregón, saludamos a Jorge Blas. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer acompañaros.
El placer tenerte, Jorge, por muchas razones. Nunca tiene que hablar un periodista cuando está presentando un informativo de él, pero yo tengo que decir que he asistido a muchos espectáculos tuyos. ¿Cuántas veces te he aplaudido y te he gritado bravo? Y ahora te lo puedo decir en antena. Bravo. Oye, Jorge, por lo que haces. Bravo por lo que haces, porque es impresionante, es alucinante.
Qué bien. Me alegra la tarde y, bueno, está una tarde importante para mí porque voy a dar por primera vez el pregón en mi ciudad. O sea, esto es un honor y un lujo.
Te iba a decir que como vales un poco para todo, Jorge, porque, como decía, te he visto en directo, doy fe de que los ilusionistas, los magos, ya me dirás cómo prefieres que te llamemos, tenéis que tener un poco de showman y un mucho de puesta en escena. Así que, venga, va, vístete de reportero, haznos una fotografía del ambiente, de lo que estás viendo ahí en estos momentos.
Bueno, pues hay mucha emoción, hay un montón de gente vestida de chulapos, de chulapas, de barquillos, hay, bueno, es el Madrid. Yo creo que tenemos que celebrar porque ahora mismo pues ya llevan, creo que un par de fiestas que no se celebran convenientemente. Y bueno, pues con más ganas que nunca para disfrutar, para conocer a gente, para hacerse más amigos. Yo creo que para eso valen las fiestas, para disfrutar la ciudad de una manera tradicional, de una manera que es bonito que no se pierda eso, ¿verdad? El bailar agarrados, el comerse un bocata de calamares, unas gallinejas, el hablar con gente, disfrutar de como si fuera, pues eso, un pequeño barrio, que es lo que es Madrid, ¿no? Muchos barrios unidos que hacen una ciudad extraordinaria.
Además que sí, las barras vuelven a la calle y parece que todo el mundo piensa en el copeo y demás, pero no, lo que hacen precisamente las barras es eso, es potenciar el efecto social de este tipo de verbenas y recuperar la imagen a la que estábamos acostumbrados. Jorge, en exclusiva, ya nos has dicho un poco seguramente por dónde tirarás, pero va, unas palabritas de lo que vas a contar en hora y media.
Bueno, solo deciros que va a haber mucha magia, que va a ser un pregón no solamente de hablar, sino que va a haber, por eso pregona un ilusionista, claro, porque claro, va a haber magia y va a ser una pequeña performance y bueno, pues sobre todo que animar a los madrileños a que descubran el Madrid más artístico, más... Yo en estos barrios además es donde aprendí magia, yo muy cerca de la Plaza de Vara del Rey.
¿Ah, sí?
iba a aprender con mi maestro Juan Tamariz, iba al Circo Price, iba a descubrir un montón de sitios que hoy día son parte de mi vida y que me han ayudado a que mi pasión sea mi profesión. O sea, que eso, vamos, sin duda, Madrid da muchas oportunidades a todos y yo lo he vivido en primera persona, siendo un adolescente, un niño que soñaba con ser mago y gracias a todas las posibilidades que te da esta ciudad he conseguido cumplir mi pasión, ¿no?
Tú eres madrileño, Jorge, has frecuentado estas zonas, como decías, entre otras cosas por tu profesión, ahí nació un poco tu amor por la magia, sí, y tu cultivo de la magia, pero también eras o eres verbenero, San Cayetano, La Paloma, ¿no te las pierdes?
Hombre, no, desde luego. Yo soy de quedarme en agosto en Madrid y muchos años he disfrutado estas fiestas que hoy me toca ser pregonero. O sea que sí, me encanta Madrid en agosto. Antes, antiguamente, no sé si tú te acuerdas, la ciudad se vaciaba. Era
es verdad.
No había nadie. Y ahora ya no, ahora ya, solamente por las vacaciones escalonadas, por la gente que tiene trabajos más liberales, pues no ocurre ese efecto vacío. Ahora es muy frecuente ver todo el verano que hay gente en Madrid, que ocurren muchas cosas, y bueno, pues eso también es bueno.
Y además, a propósito de lo que dices, fíjate, hace poco lo hablábamos en redacción y decíamos, oye, donde esté una noche veraniega con la costa, las temperaturas suaves de la costa, y decía yo, bueno, aquí yo no tengo costa, pero tengo Madrid, y las noches veraniegas,
hombre,
en Madrid,
claro,
también son especiales. Te iba a preguntar, no solo por las noches, sino por Madrid. ¿Es mágica Madrid, Jorge?
Hombre, desde luego, Madrid tiene rincones increíbles, tiene lugares para descubrir, y no importa los años que vivas, siempre encuentras un lugar nuevo, siempre hay un nuevo, una nueva tienda, un nuevo bar, un nuevo lugar para reunirte. O sea, es una ciudad que te sorprende continuamente. Y yo creo que, bueno, pues si algo sirve estas fiestas es para seguir descubriendo ese Madrid, para dejarnos llevar por todos los San Cayetanos que vamos a disfrutar, y bueno, pues sobre todo estas fiestas, no perdérselas, porque es momento de celebrar y después de todo lo que hemos pasado, de volver a recuperar un poco esa alegría, ¿no?
Oye, mencionabas a Tamariz, tú siempre has idolatrado a antecesores, a maestros como Tamariz, también a Copperfield, que creo que tuviste la fortuna de, seguro que de conocerle, y no sé si alguna especie de número le presentaste, algo así me suena de algún,
sí,
vídeo, pero bueno.
No, de hecho él me compró los derechos para hacer una magia en Las Vegas de un juego que yo inventé.
Eso es lo que me resultaba familiar, es verdad.
Nos hemos hecho muy buenos amigos, el otro día justo hablaba con él y de vez en cuando hablamos y tenemos una muy buena relación. La verdad es que la magia me ha dado esa posibilidad de pronto de conocer a mis ídolos y,
claro,
incluso actuar con ellos, trabajar con ellos.
Te pregunto muy rápido, Copperfield hizo desaparecer, lo sabe todo el mundo, ¿no?, la Estatua de la Libertad. ¿Qué harías desaparecer tú de Madrid, de monumento? No te pregunto por personas para no ponerte en un aprieto, que a lo mejor harías desaparecer a alguien. Así que me quedo con el monumento.
Pues oye, no, a mí me encanta Madrid, pero bueno, más a las afueras de Madrid, alguna rotonda yo haría desaparecer.
Es buena idea, es buena idea.
Madrid me encanta.
Oye, Jorge, estamos a nada, a menos de hora y media de que te subas a la tarima, no queremos robarte más tiempo, así que Jorge Blas, ilusionista, hoy pregonero, gracias y esperamos que nos dejes, aparte de un adiós, pues oye, un primer Viva San Cayetano tuyo en exclusiva en Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños.
Claro que sí. Bueno, a disfrutar todas las fiestas y ¡viva San Cayetano!
¡Que viva San Cayetano! Gracias, Jorge Blas, pregonero hoy de San Cayetano. San Cayetano, que no quería entrar ahí el choti. San Cayetano es una de nuestras verbenas, recuerden, la primera de tres. Luego finalizará con la grande, con la verbena de la Paloma. Y entre ellas hay mucho que hacer. Lo tenemos siempre en nuestra agenda cultural, pero es que nuestra agenda cultural hoy está en clave cinematográfica, porque como bien saben, los viernes son días de estrenos, tenemos muchos, tenemos espacio para la acción, el drama, la comedia, y todo ese espacio lo ha rellenado, ¿quién? La de siempre, Lorena Aparicio.
La agenda de hoy viene acompañada de los mejores estrenos cinematográficos en este 5 de agosto. Para los más pequeños llega Un héroe samurái, la leyenda de Hank. En esta película de animación para todos los públicos, Hank es un perro que aspira a convertirse en un samurái, algo que no tendrá fácil, sobre todo cuando aterrice en una aldea llena de gatos que está controlada por el malvado Pikachu. Para ello contará con la ayuda de Jimbo, un gato que en el pasado fue un gran luchador, y la joven guerrera Emiko, una odisea que le llevará a encontrar sus límites si quiere salvar a sus nuevos amigos felinos.
Pese a los rumores que circulan,
la fotógrafa de Monte Veritae, un nuevo drama ambientado a principios del siglo XX, en el que una joven madre, Hannah, no quiere más que liberarse de su papel burgués y sus limitaciones sociales. Huye al sanatorio Monte Veritae, donde, rodeada de la naturaleza idílica y dedicándose en cuerpo y alma con valentía al arte, se enfrenta a una dolorosa decisión.
Sabía que en la parte más alta del lago, en medio del bosque, donde no vivía nadie.
Otro de los estrenos de esta semana tiene como protagonista a María Chapdelaine, una joven de 16 años que vive con su familia en el Quebec rural de principios de 1900. Como verdaderos pioneros, la familia Chapdelaine se esfuerza por hacer retroceder el bosque. En un hogar en el que ni siquiera el agotamiento físico puede disminuir, María se encuentra ante un profundo dilema. François Paradis, un cazador de pieles y leñador de espíritu libre, promete a María volver en primavera para casarse con ella, mientras que Lorenzo Suprenant llega a la granja ofreciéndole una existencia cómoda en una ciudad estadounidense.
Hola, tengo un arma.
Shh, calle. Es el vagón del silencio. Tiene que hablar en voz baja, hijo.
Tengo un arma.
Y la estrella de los estrenos, Bullet Train. A velocidad de un Shinkansen, Bullet Train llega a las carteleras de cine españolas con su acción desbordante, que se sucede dentro de un tren bala japonés. Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí y la pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.
¿Recibes paz a cambio?
El retorno de Brad Pitt a los papeles de protagonista después de Ad Astra tiene como compañeros a Joey King, Sandra Bullock y al nuevo intento como actor de Bad Bunny. Está basada en una novela japonesa de Kotaro Isaka titulada María Bethel y fue publicada hace una década, pero a raíz de la película se tradujo al inglés por primera vez. La nota musical a este nuevo film lo pone Alejandro Sanz. Lobo es el tema al que ha dado voz para el personaje del mismo nombre, protagonizado por Bad Bunny. Les recordamos que en la capital madrileña pueden disfrutar de varios cines de verano. En concreto, en Festinal, situado en el Parque de la Bombilla, este fin de semana hay estrenos para todos los públicos. Minions, El origen de Gru, Encanto, El hombre del norte, Elvis y Licorice Pizza. Y para terminar, la agenda de esta semana les dejamos con el nuevo single de Luis Cepeda, La camisa vieja.
Que quería gobernar. En su casa el padre manda y cocinaba su mamá.
El en su casa el padre manda y quien manda en el enfoque del deporte hoy es Carlos Sánchez Blas, que nos va a traer la actualidad deportiva. Ya saben, en una semana comienza la Liga. Antes tenemos Supercopa de Europa. Y en apenas 20 minutos vuelve la información a las 8 de la tarde con la segunda hora del enfoque.
La mano no se puede tolerar. No es lo normal, no es tradicional. Llevar camisa vieja es antinatural. ¿Quién cerró las alas del niño que le canta el sol? ¿Quién pintó de verde su ropa? ¿Quién fue tan idiota de hacerle dudar del amor de dos almas libres del color de otra nación? Historia se repite y ahora puede ser papá. En su casa una bandera y ya no quiere nada más. Él jugaba a los soldados y no sé qué pasará si la vida le da un hijo que no es tradicional. No es lo normal, el niño está mal. Con la camisa nueva se le pasará.